hacer milagros, quiere hacer de esas proezas grandes que Él sabe hacer, pero nosotros venimos y de alguna manera o no estamos listos para recibirlas, o las rechazamos, o estamos haciendo algo que estorba esa bendición de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando de eso, de las bendiciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué es que a veces no disfrutamos todo lo que Dios quiere darnos y hacer en nuestras vidas? Así que quiero pedirle que me acompañe a orar para que sea el Señor que nos enseñe y nos muestre su mensaje que tiene aquí en su palabra. Padre, te queremos agradecer por la oportunidad de tenernos aquí, Señor. Estamos aquí porque tú nos trajiste, porque tú quieres mostrarnos tu palabra, tu mensaje. Te pedimos que toque nuestro corazón, que abras nuestra mente para que podamos ver, para que podamos detectar, descubrir lo que tú quieres enseñarnos hoy. Porque, Padre, queremos disfrutar todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Bueno, vamos entonces a leer las citas bíblicas de donde pues hemos preparado este tema. Está en el capítulo 2 de Ageo, del verso 10 en adelante, y dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Dos frases más que aparecen en el verbo 15, 16, 17 hasta el 19 es: meditad en vuestro corazón. Y cierra en el verso 19 diciendo: mas desde este día os bendeciré. Cada uno de estos detalles los vamos a ir viendo en esta plática. Algunas cosas que pude observar yo cuando escudriñaba en el libro de Ageo y en estos versículos en especial: en primer lugar, sobresalieron dos palabras ahí que me llamaron mucho la atención. Por un lado, la contaminación, pero por otro lado, la santidad. La contaminación que el libro de Ageo, el Señor por medio de Ageo, lo muestra como inmundicia, como algo inmundo. Cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de que tenemos algo limpio, ¿verdad? Algo limpio, pero se acercó a algo que no está limpio y se contamina y ya deja de estar puro, ya deja de estar limpio como lo teníamos. Y como les decía, inmunda es la palabra que utiliza Ageo. También cuando hablamos de inmundicia, es hablar de pecado, es hablar de aquellas cosas que no agradan a Dios, o cosas que podríamos nosotros estar haciendo que no van en la voluntad de Dios, o si pudiéramos decir, en la obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué es que podemos nosotros contaminarnos? Bueno, en primer lugar, porque somos hijos de Dios. El hecho de que nosotros, el Señor nos haya dado la oportunidad de conocer su plan de salvación, el que hayamos podido entender que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y ese día el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Eso nos hace justos ante Dios. Dios nos da su justicia, nos declara justos y limpios. Y debido a eso es que hay cosas que nos pueden contaminar espiritualmente, y ahí donde tenemos que poner atención. Ahora, ¿qué cosas son las que pueden contaminarnos? Pude pensar por lo menos en dos cosas. En primer lugar, el mundo. Sin duda alguna, el mundo tiene muchas, muchas cosas, presenta muchas oportunidades que para nosotros representan contaminación espiritual en nuestra vida. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pude ver por lo menos pues ahí tres cosas, como usted observará, que el mundo ofrece. Los deseos de la carne. Cuando hablamos de los deseos de la carne, es toda aquella oportunidad que viene a nuestra vida espiritual, a nuestro ser espiritual, y que nos motiva, nos empuja, nos anima a pecar, a hacer las cosas que no agradan a Dios. Hay que entender que nuestra carne siempre va a estar dispuesta a pecar, a hacer lo que no agrada al Señor. Recuerdo que hace poco el pastor Gustavo Cepeda nos contaba acerca de nuestra carne, que es como un traidor dentro de nosotros. Nosotros, en nuestra mente, por ser hijos de Dios, queremos agradar a Dios. Hay un deseo genuino de venir y obedecer a Dios, pero nuestra carne dice no. Nuestra carne es fácil para el pecado. Nuestra carne se expone. O sea, le gusta que nosotros vengamos y le proveamos oportunidades para venir y para pecar. También están los deseos de los ojos, ¿verdad? Los deseos, todas esas oportunidades que el mundo nos ofrece para venir y ver cómo llenar nuestras necesidades. A veces ni es una necesidad que tenemos, pero el mundo nos dice, aquí está esta oportunidad, cosas materiales, cosas que están ahí y que de repente despiertan con avaricia en nosotros, codicia en nosotros. Eso también viene del mundo, pero por otro lado está la vanagloria de la vida y tiene que ver con aquellas cosas que no tienen valor eterno. Y por algo es que en Colosenses usted encuentra que el Señor nos dice que depositemos la vista en las cosas de arriba donde está Dios y no en las que están en la tierra. Porque las cosas que le agradan a Dios pues tienen ese valor eterno que no tienen las cosas materiales de este mundo que el mundo nos ofrece a diario y que nosotros pues ahí está la oportunidad para vernos contaminados. El mundo también ofrece opciones alternas, aparte de lo que Dios nos ofrece, pero en general son contrarias a lo que Dios ofrece. El mundo dice cómo se pueden hacer las cosas, pero generalmente esas maneras que el mundo dice en las que nosotros podemos hacer las cosas son contrarias a lo que los principios bíblicos dicen. Por ejemplo, la Biblia dice cómo nosotros podemos llevar nuestro matrimonio, pero viene el mundo y dice, no, hay otras maneras de llevar el matrimonio. Hay otras maneras de hacer matrimonio. O tal vez viene Dios y dice, las relaciones entre ustedes los hermanos, esta es la mejor manera de hacerlo. Pero el mundo nos dice, no, hay más maneras, no hagan caso a eso. Hay otras maneras por medio de las cuales nosotros podemos llevar nuestras relaciones. Por eso es importante tenerle cuidado a lo que viene del mundo, de este sistema de cosas, de ideas y de filosofías en las que vivimos. Tenemos que ser atentos a eso. Por otra parte, también nos contaminan las personas que no temen a Dios. Y cuando hablamos de personas que no temen a Dios, podemos hablar por lo menos de dos tipos. Uno, los no creyentes. Hay personas que aún no han confiado en Jesucristo. Usted recordará cuando usted aún no era un cristiano, cuando usted no era un hijo de Dios. El Espíritu Santo aún no estaba dentro de usted. Nosotros teníamos una conducta que no tenía nada que ver con la voluntad de Dios. Dios ya había prescrito cómo iba a ser nuestra vida, pero nosotros estábamos viviéndola de una manera diferente. Caíamos en pecado, nos enredábamos en cosas, pero simple y sencillamente no lo mirábamos como un pecado. Entonces, cuando nosotros estamos cerca de un no creyente y no somos cuidadosos, o sea, no tenemos la intención de ayudarle más bien a él a crecer, a mejorar, a que conozca al Señor como su Salvador, es muy posible que nos dejemos contagiar. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, pues, porque la contaminación de esto puede llevarnos, pues, a otras consecuencias. También están los creyentes inmaduros. Resulta que hay cristianos que tienden a descuidar su vida espiritual, ¿verdad? Descuidan su corazón, descuidan estar yendo a la palabra, descuidan estar buscando al Señor. Entonces vienen y de esa manera, pues, se debilitan en su vida espiritual y empiezan a tener conductas que ya no son las más apropiadas. Si usted está cerca de estas personas, puede también ser contaminado. Y ahí hay que ponerle atención. Más bien nosotros deberíamos de estar para ayudarles a ellos. Y resulta que lo que vemos generalmente es que hay una conducta desviada de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, o costumbres que son malas costumbres en este tipo de personas. Por otra parte, pudiera ser que en estas personas encontremos o vicios o chistes picantes, chistes de doble sentido, palabras obscenas. A veces podríamos escuchar de ellos hasta consejos, pero consejos que son más basados en sus experiencias y no tanto en sabiduría, y especialmente en la sabiduría de Dios, que es lo que sabemos que es bueno para nuestras vidas. ¿Cuál es el problema de esto? Que a la manera que nos dejamos contaminar y nos exponemos, pues vamos a terminar enredándonos en lo mismo, ya sea pecando y luego pues metiéndonos en algún tipo de problemas, porque el pecado y esos errores que cometemos y esas fallas siempre nos van a llevar a algún tipo de problemas. Pero también pude ver la palabra santidad, sobresale ahí ese concepto. La santidad tiene que ver con pureza, tiene que ver con estar limpio. La santidad tiene que ver con carácter, con madurez, con obediencia a Dios. Pero me puse a pensar yo, realmente la palabra santidad como que no nos gusta mucho. Es una palabra que generalmente la vemos como muy religiosa, podría ser. A veces hasta llegamos a pensar y decir, no, eso de la santidad es más para los pastores, para los diáconos, para San Pedro, para San Juan. Nos imaginamos la figura esa arriba de la cabeza del santo, ¿verdad? Pero no, la santidad, según lo que dice la Biblia, es para todos. Es una decisión diaria que nosotros necesitamos tomar de estar buscando a Dios, de estar queriendo crecer en lo que Dios dice que crezcamos. Por otra parte, es importante entender esto. Somos santos desde el momento en que Jesucristo, ¿verdad?, entró en nuestra vida. Desde el momento en que usted dijo, yo hoy creo que Jesucristo perdonó mis pecados. Él es mi Salvador. Desde ese momento el Espíritu Santo viene a morar en usted y usted es un santo, es declarado santo, o sea, apartado por Dios. La justicia de Dios viene a morar en usted y usted es santo, pero también a diario podemos tomar la decisión de crecer en santidad. A diario podemos tomar la decisión de obedecer a Dios, de hacer lo que agrada a Dios. Ahora, otra cosa que pude observar es que la santidad y la inmundicia o la contaminación se contrastan, chocan entre sí, se repelen. Y es que usted puede pensar en esto. De repente yo estaba pensando, qué terrible es cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ver alguna imagen inmoral. Es increíble cómo ese tipo de información se queda en nuestro ser, pero de fácil. Pero cuando venimos y queremos aprendernos, memorizar un verso, se han fijado que tiende a ser un poquito más, más complicadito. Algunas veces yo he querido aprenderme un capítulo completo de la Biblia y me toma días. No es un asunto que lo voy a lograr en un rato. Así es de cómo contrastan la santidad y lo inmundo y aquello que no agrada a Dios. Y por eso tenemos que aprender a conocer estos conceptos bíblicos y entenderlos. Por un lado, la desobediencia ofende a Dios, pero la santidad alegra a Dios. La desobediencia nos hunde, pero la santidad nos fortalece. Una pregunta que me hice también es, ¿cuál es el reclamo de Dios? Porque sin duda alguna, cuando se nota en este libro de Ageo que Dios estaba mandando un mensaje y llamando la atención del pueblo de Israel, ¿cuál es ese reclamo? ¿Cuál es ese requerimiento que Dios estaba haciendo y que pueda servirnos a nosotros hoy en día? Por lo menos pude observar dos cosas que el Señor estaba mencionando. Uno, que somos lentos para santificarnos y rápidos, muy rápidos, para contaminarnos. Cuando debería de ser al contrario, deberíamos de ser muy rápidos en el deseo de estarnos santificando y muy lentos, y por qué no decir nunca contaminarnos. Esa debería de ser la actitud, pues, que nosotros tengamos. En realidad nos exponemos a veces fácilmente a tentaciones. Sabemos que hay cosas que nos tientan y venimos y nos exponemos, ya sea en las imágenes, en la televisión, ya sea en el internet, en las redes sociales, y tenemos que entender que eso no ayuda a nuestra santidad. También jugamos con nuestros malos hábitos. A veces hay un mal hábito en nosotros, pero venimos y seguimos practicándolo, seguimos cediendo, descuidamos también nuestro corazón y se nos olvida que la misma palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Los miércoles hemos estado recibiendo unas conferencias muy buenas acerca de este tema, de cómo estar guardando nuestro corazón, la importancia de guardar nuestro corazón. Así que le invito, si usted no ha estado viniendo los miércoles, véngase el próximo miércoles, unos temas buenísimos que pueden ayudarnos mucho a crecer en santidad, a crecer en estar agradando al Señor. Por otra parte, el segundo reclamo que yo pude observar es que Dios dice que le damos a él ofrendas contaminadas por nuestra falta de santidad. Y es que cuando nosotros venimos y nos contaminamos o caemos en algún área de pecado, pues cualquier cosa que nosotros vengamos a ofrecerle a Dios, ya sea una ofrenda, ya sea venir a la iglesia, a una reunión, ya sea servir en un ministerio, hacer algo en nuestra casa, eso ya va contaminado. Y Pues la palabra dice que a Dios no le agradan así las cosas. Él quiere que estemos guardando nuestro corazón, cuidándonos de no estarnos enredando en cosas que no deberíamos de estar haciendo. El problema es que nos presentamos ante Dios y sin reconocer que hemos estado enredados en algo que tal vez no sea bueno. Recordemos algo: Dios sabe cómo andamos nosotros. Dios nos conoce. O sea, Él sabe todo. Él sabe cómo estuvo usted hoy en la mañana, ayer, antier, si nos hemos enredado en algo, si hemos caído en algún pecado. Dios conoce eso. A veces somos fieles en reunirnos, pero venimos con una actitud de juicio, o juzgando a alguien aquí arriba en el escenario, o juzgando a algún hermano. Entendamos que a Dios no lo podemos engañar. A veces vamos al trabajo, pero vamos al trabajo con cierta amargura, vamos con cierta insatisfacción, ¿verdad? Murmurando contra el jefe, y eso puede mostrar cómo podría estar nuestro corazón. Juzgamos y a veces hasta odiamos a nuestras autoridades porque fallan, porque cometen errores. ¿Quién no comete errores? Todos fallamos. La gente sabe que somos cristianos, pero dicen, sí, él es cristiano, pero ay, qué amargadito es estar cerca de él, es complicado. Porque hay algo que no está bien en nuestro corazón. En el verso 17, el Señor le dice a su pueblo por medio de Ageo: no os convertiste a mí. En realidad el problema no era tanto los muros del templo, había algo más fuerte que el Señor estaba observando, porque el Señor conocía el corazón de su pueblo, y era que ellos no habían dado su corazón al Señor. Y eso es lo que nos pasa a veces a nosotros, que nuestro corazón no se lo estamos dando al Señor, no estamos honrando y buscando al Señor con todo nuestro corazón, y eso necesitamos considerarlo. Definitivamente está ahí en nuestro corazón. La consecuencia de esto es que vivimos sin fruto, o con frutos que no son los que el Señor tiene preparados para nosotros. Otra pregunta que me hice es: ¿cómo abrir pues la puerta a las bendiciones de Dios? Ya que entendemos que Dios tiene muchas bendiciones, gran cantidad de bendiciones y de milagros y de cosas grandes que quiere hacer en nuestra vida. Entonces, ¿cómo abro la puerta para dejar que entren? ¿O cómo hago para no ser yo el que estoy estorbando a Dios, para que Dios haga en mí todo ese montón de cosas buenas en mi familia y en la iglesia? En primer lugar, estaba pensando yo que algo que podemos hacer, según lo que dice el libro de Ageo, es meditando en nuestro corazón. 5 o 6 veces menciona el Señor ahí en el libro de Ageo: mediten en su corazón. Necesitamos autoevaluarnos, necesitamos ser sinceros, necesitamos analizarnos y preguntarnos cómo estamos. Necesitamos hacernos preguntas como: ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? O sea, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Es real que Dios ocupa un lugar importante en mi vida? ¿Realmente me importa lo que dice Dios? ¿Tiene la santidad algún valor para mí? Esas son preguntas que pueden ayudar a analizarnos y a darnos cuenta cómo estamos realmente. Es necesario que hablemos con Dios. Esta semana también, leyendo los Salmos, en el Salmo 139, el 23 y el 24, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De algo que usted puede estar seguro: que si usted viene ante el Señor con un corazón humillado, Dios no le va a rechazar. No importa cómo ande, no importa en lo que se haya metido, si usted viene ante el Señor con su corazón humillado, el Señor le va a estar esperando. El Señor nos espera siempre, porque Él así es. Su misericordia es para siempre y Él es lleno de gracia. Algo más que podemos hacer es obedecer a Dios. Sin duda alguna, la obediencia siempre va a traer bendiciones. Claro, para obedecer a Dios es necesario que conozcamos su palabra, estar yendo a la Biblia, estar leyendo la Biblia, estar meditando los versículos, y eso poquito que se nos va quedando, ponerlo en práctica, obedecerlo con el deseo de agradar a Dios. Eso es muy importante. Por otra parte, también podemos prepararnos para disfrutar las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Sin duda alguna, Dios quiere bendecirnos y quiere hacer cosas buenas y milagrosas en nuestra vida, nuestra familia y nuestra iglesia. Eso nunca lo perdamos de vista. Y yo me puse a pensar, ¿en qué cosas Dios querrá bendecirme? ¿En qué cosas Dios querrá bendecir a su iglesia? Bueno, en primer lugar se ve en la palabra por todos lados que Dios algo que quiere hacer es darnos crecimiento espiritual. Habrá algo que Dios disfruta hacer con nosotros, es ayudarnos a crecer espiritualmente, ayudarnos a que estemos mejor en nuestra vida, ayudarnos a que aprendamos a conocerle, a crecer en carácter, a crecer en madurez. También en nuestras necesidades. ¿Qué mejor proveedor que nuestro Señor? Que Él es el que siempre ha estado ahí pendiente de nuestras necesidades. No nos hace falta nada, aunque sea un poquito o bastante, porque Él está siempre pendiente de nosotros. En nuestras necesidades siempre estará Él ahí. Y también algo que a Dios le gusta darnos, porque se ve en la palabra, es paz. A Dios le encanta darnos paz. Si usted se va a Isaías, lee que Dios nos quiere dar paz. Si usted se va a Filipenses, lee que Dios nos quiere dar paz. Si usted lee la historia bíblica de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Señor vino a darnos paz. Pero es importante que busquemos al Señor, que nos acerquemos al Señor, que busquemos conocerle y busquemos conocer su voluntad. ¿Está su matrimonio un poco mal o está experimentando dificultades usted tal vez en su matrimonio, en su familia? Bueno, en la Biblia está la solución a cada uno de esos conflictos, cada uno de esos retos y problemas que hay en nuestra vida. Necesitamos ir a la palabra para buscar que el Señor nos muestre. ¿Está mal en su trabajo? Tal vez usted podría decirme, no, mi matrimonio está bastante bien, pero en mi trabajo, ¿qué problema tengo? ¿Qué lío tengo? Bueno, tal vez usted necesite buscar consejo, pedirle consejo a alguien aquí dentro de la iglesia, dentro de un grupo de crecimiento, y ahí va a encontrar pues maneras diferentes en las cuales usted puede venir y resolver esa situación que está pasando. ¿Siente usted que no estaba avanzando en su vida espiritual? Bueno, algo que puede hacer usted es aprovechar esa figura del discipulado que está en la Biblia, donde una persona le enseña a otra. Eso es lo que el Señor nos dice que hagamos. Usted venga, Carlos, enséñele a Mario cómo puede ir mejorando en su vida. Así podemos crecer, así podemos mejorar. O puede ser que usted diga, no, yo no tengo ninguno de esos problemas. Mi problema es que yo tengo muchos bienes y mucho éxito, pero siento que no tengo propósito. Entonces, tal vez lo que necesite usted es buscar a Dios, buscar conocer cuál es la voluntad de Dios, buscar y preguntarle a Dios, que Dios le ayude, que Dios le dé dirección para ver cómo mejora en cada una de estas áreas. Es posible que el 2017 haya sido un año difícil. Es posible que usted diga, no, realmente el 2017 fue el año en que todas las bendiciones que Dios quería darme se atrasaron. Yo no disfruté nada. Fue un año complicado. No crecí. Problemas en mi familia. Bueno, el 2017 ya pasó. Estamos en el 2018. El 2018 no tiene que ser igual. El 2018 puede ser un año muy, pero muy diferente. Un año lleno de bendiciones y de milagros que el Señor puede y quiere hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Pero es necesario buscar al Señor. Es necesario considerar su palabra. Es necesario que empecemos a preguntarle a Dios, Señor, ¿yo cómo hago? Yo quiero crecer en santidad. Yo quiero dejar de contaminarme, porque ahí es donde he estado. Yo quiero buscarte, yo quiero aprender a conocer tu palabra. Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo quiero estar mejor y disfrutar todo lo que tú tienes para mí. Eso es necesario, buscar al Señor. Y no dude que Dios tiene preparados muchas bendiciones, muchos milagros, muchas cosas buenas que podríamos estar disfrutando, y ese es el reto para este año. Vamos a orar. Padre, qué bueno eres, mi Dios. Tú mostraste las bendiciones de maneras increíbles allá en ese tiempo, en la antigüedad, a tu pueblo Israel, Padre. Luego las mostraste a nosotros en la cruz, dando a tu Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y nos salvara, y hoy somos tus hijos. Tu Espíritu Santo está dentro de nosotros y podemos disfrutar todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón para que entendamos, Dios, que hay cosas que nos contaminan, que hay cosas que nos estorban, que hay cosas que no nos dejan que disfrutemos todas las bendiciones que tú quieres darnos. Y ayúdanos, Padre. Muéstranos la manera de poder disfrutar y poder encontrarnos con todos esos milagros que tienes preparados para nosotros. Gracias, Dios, porque tú hoy nos recibes así como estamos. Así como estamos, podemos platicar contigo, podemos adorarte, podemos alabarte, podemos pedirte ayuda y tú nos vas a recibir con los brazos abiertos. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.